Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Por segunda noche consecutiva, la población de Siria está siendo testigo de enfrentamientos tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Anoche fueron bombardeos israelíes contra instalaciones claves militares del antiguo régimen. Hoy, los medios locales informan de que las fuerzas democráticas sirias se están enfrentando a grupos respaldados por Turquía. Vete tú a saber. El gran temor ahora a corto plazo es que se enquiste el conflicto con los kurdos. Estados Unidos ha rechazado cualquier acción que agrave el conflicto y dificulte una transición, algo que preocupa también a Naciones Unidas, que ha recordado que ningún país debe aprovecharse del caos para invadir un territorio. La caída del régimen ha traído también mucha incertidumbre, incluso al bando ganador. Washington va a estar especialmente vigilante a un posible resurgimiento del Estado Islámico. Los rebeldes tienen un pasado conocido y por eso no está nada escrito sobre cómo será el futuro. Los insurgentes acaban de llegar y por ahora parece que se están intentando ganar la confianza de los civiles. Es lo que me contaba esta noche el hermano marista Esteban Ortega, que vive en Alepo. En estos últimos días tienen más horas de luz.
Han pasado de 2 a 12, pero también, Ángel, que sepáis, es una estrategia de muchos grupos, porque yo he vivido la caída de Mobutu, la caída de Patase en Centroáfrica, la caída de Idris. Entonces, todos estos grupos utilizan más o menos la misma estrategia, es ganarse la confianza,
claro,
del pueblo en el que quieren vivir.
Entramos en un terreno desconocido. Nadie sabe realmente lo que va a pasar. El primer ministro del gobierno de transición dice que van a tender la mano a todos, excepto a los que las tienen manchadas de sangre. Claro, la pregunta es, ¿quién no tiene las manos manchadas de sangre en Siria? Dicho lo cual, la sociedad se agarra a cualquier espacio para la esperanza. Nos lo contaba hace un rato aquí en la linterna, desde Damasco, nuestro Mikel Ayestarán.
Es tan grande la ilusión que hay, la esperanza que hay, que prácticamente nadie ha hablado de los bombardeos de Israel, ¿no? Yo he notado en la gente, sobre todo, Ángel, emoción. Uh-huh. Gente que estamos en un país, se puede decir, virgen para los periodistas. Es mucha gente que nunca se atrevía a hablar con nosotros. Ahora se acercan a ti, quieren hablar, quieren ponerse delante de las cámaras, quieren decir todo lo que sienten. Parece que se han quitado de encima no 50 años de régimen, sino 1000.
Conviene seguir muy de cerca todo lo que pasa en Siria. No me canso de repetir que estamos viviendo allí, en aquella orilla del Mediterráneo, otra mini guerra mundial. Aquí en casa, como te estamos contando, Begoña Gómez niega que tenga 11 cuentas corrientes con un saldo de 40 euros. Su abogado, en un escrito al que ha tenido acceso COPE, dice que esos datos son erróneos y pide al juez Peinado que proteja sus datos personales para que no acaben en manos de terceros o publicados en los medios. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El contenido de la información es absolutamente erróneo, tanto en lo que se refiere a la identificación de las cuentas como a los saldos, dice el escrito del abogado de Begoña Gómez, y señala que es incierto que esas cuentas tengan casi todas ellas un saldo cero. La esposa del presidente del gobierno lamenta que el juez haya trasladado a las partes la información de las cuentas sin anonimizar. Todos los datos aportados por el punto neutro judicial, incluidos los números de cuentas, se incumplen de esa manera los principios básicos de la protección de datos, destaca y recuerda que en un sistema procesal el juez de instrucción es el máximo garante de la protección de los derechos de los intervinientes. El número de cuenta no es un dato necesario para que lo conozcan las partes y en concreto las acusaciones populares. El defensor de Begoña Gómez pide al juez que se protejan los datos de su defendida para evitar que caigan en manos de terceros, incluida la prensa.
El gobierno y Zarzuela han querido rebajar la polémica después de que los reyes no acudieran a la reinauguración de Notre Dame en París este pasado fin de semana. El jefe de la Casa Real ha hablado con el ministro Álvarez durante el vuelo a Roma, donde esta tarde ha comenzado la visita oficial de los reyes a Italia. Corresponsal Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Mañana será una jornada histórica también para Italia, porque el rey se dirigirá a los parlamentarios italianos en una sesión conjunta de la Cámara de los Diputados y del Senado, algo que no se había producido hasta el momento en visitas de Estado.
Mañana comenzamos la parte oficial de nuestro viaje y durante el tiempo que estemos aquí os tendremos a todos muy presentes, porque sabemos que el impacto tan positivo que vuestro trabajo tiene en este país será decisivo en los logros de este viaje.
Por la mañana le recibirá oficialmente Mattarella en el Palacio del Quirinal y después almorzarán con la primera ministra Giorgia Meloni. Cerrarán la jornada en el Ayuntamiento de Roma y con cena de gala ofrecida por el presidente de la República.
Mientras tanto, en Francia, entre mañana y el jueves conoceremos el nombre del primer ministro elegido por Emmanuel Macron para sustituir a Michel Barnier. El presidente de la República ha reunido hoy a todos los partidos excepto a la Francia Insumisa de Mélenchon y a la agrupación nacional de Marine Le Pen. Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Al contrario de lo que ocurrió este verano, todas las fuerzas políticas, a excepción de la extrema derecha y la extrema izquierda, se han reunido en el Palacio del Elíseo para analizar cómo salir de esta crisis, junto a Emmanuel Macron, que ha prometido un primer ministro en 48 horas. La izquierda, como ha comentado el socialista Olivier Faure, ha sugerido un pacto de buena conducta.
Que el gobierno renuncie al 49-3 y donc renuncie a todo pasaje en force.
Que el gobierno renuncie al 49-3, es decir, a imponerse por la fuerza, y a cambio la oposición renuncie a la moción de censura. Esa puede ser una pista de aterrizaje. Laurent Wauquiez, en nombre de los conservadores, también se ha mostrado dispuesto a hacer concesiones, pero marcando líneas rojas. Lo primero es hacer lo necesario para que el gobierno dure más de 3 meses. No cederemos a la facilidad de votar mociones de censura, salvo un caso, si el gobierno cuenta con miembros de la Francia Insumisa y con el programa del nuevo Frente Popular. Este es uno de los elementos nuevos de estas discusiones, el resquebrajamiento de la coalición de izquierdas con el aislamiento creciente de la Francia Insumisa.
De vuelta a casa hablamos de Muface. El gobierno ha emitido hoy su informe valorando las propuestas de las aseguradoras. Se abre a incrementar las primas en función de los grupos de edad de los mutualistas. Hay 1,5 millones de funcionarios pendientes de esta negociación. Mañana los sindicatos saldrán a la calle para pedir un acuerdo. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. La pelota está ahora en el tejado del gobierno, que tiene que sacar un nuevo concurso, teniendo en cuenta lo último que le han pedido las aseguradoras para que haya una licitación exprés. La otra vía sería la prórroga forzosa del actual contrato durante 9 meses. Mientras sigue en el aire la cobertura sanitaria de profesores, policías, personal de la agencia tributaria de correos, de los funcionarios que eligen la sanidad privada, que son la mayoría, 7 de cada 10, como Carolina, la que le detectaron un cáncer de mama hace 8 meses.
Emocionalmente se me duplica el miedo y después de pasar la quimioterapia y la operación a la espera de la radio, ya no podría optar a un seguro privado que me permitiera continuar con mi tratamiento y mi equipo médico.
Carolina no podría seguir con sus médicos porque ninguna compañía le haría un seguro privado en su situación. Los sindicatos han convocado concentraciones a lo largo de mañana frente a las sedes de Muface, previas a la manifestación del sábado en Madrid. Además, el CESIF, mayoritario en el sector, va a entregar mañana también en el Congreso las quejas que ha recibido por retrasos, anulaciones y suspensiones de citas.
Y saludamos a los oyentes de Deportes COPE que se incorporan a la linterna tras escuchar la jornada de Champions. Lo ultimísimo es el partido del Real Madrid 2-3 en Italia contra el Atalanta. Más cosas. La Iglesia Católica ayuda en España a cerca de 4 millones de personas al año por su actividad social y asistencial. Además, ahorra al Estado 4.600 millones de euros en labor educativa, crea casi 90.000 empleos. Son datos de la memoria de 2023 que ha presentado hoy la Conferencia Episcopal y que hemos comentado en esta linterna con su presidente, Monseñor Luis Argüello.
Estamos llamados a arrimar el hombro, a poner lo que esté de nuestra parte, sea mucho o poco, porque detrás de todos estos números que están recogidos en la memoria están rostros, nombres de tantas y tantas personas que a lo largo de las 23.000 parroquias que hay en España pues están prestando este servicio que brota del amor del corazón de Jesús.
Y un asunto más, en Ábside Media cerramos el año con datos de audiencia históricos para este grupo. Según el Estudio General de Medios, cada día más de 6.600.000 personas escucháis alguna de nuestras emisoras. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Este grupo consigue el mejor dato de su historia. Cada día más de 6,5 millones de personas escuchan alguna de las emisoras del grupo Ábside Media. Por un lado, el EGM ha confirmado a Carlos Herrera como la voz más influyente de la radio, con 2,608,000 oyentes diarios. Además, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte, con el liderazgo de tiempo de juego los fines de semana y con el partidazo de COPE y Juanma Castaño cada noche, con 641,000 oyentes. Precisamente, todas las noches hay 900,000 personas que escuchan La Linterna buscando una manera diferente de hacer radio. Y además, esta temporada hemos estrenado dos nuevos formatos y la audiencia, la verdad, lo respalda plenamente. Pilar García Muñiz ha conseguido en la tarde de COPE el mejor dato de los últimos 30 años y en Mediodía COPE, esta vez con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, suman más de 567,000 oyentes.
Nuestros hermanos y colegas de Cadena 100 han dado la bienvenida a la Navidad por todo lo alto con una nueva edición de la gala de premios Buenos días, Javi y Mar, por un mundo mejor. El evento se acaba de celebrar en el Teatro Capitol de Madrid, una fiesta en la que un año más los compañeros de Cadena 100 han dado voz a aquellas personas que de manera anónima dedican su tiempo a quienes más lo necesitan. Mujeres y hombres que trabajan por un mundo mejor. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Oye, ¿qué historias más emotivas y más grandes se han escuchado y hay detrás de cada premio Buenos días, Javi Mar, por un mundo mejor? Como la de Ángel Velasco. Él era un empresario de éxito, atleta profesional, que hace más de un año lo perdió todo y tocó fondo. Su forma de pedir ayuda fue algo peculiar, porque colocó en un cartel y escribió: si me das ayuda, te regalo un libro. Si me regalas una sonrisa, te doy un bombón. Así fue como cautivó, lógicamente, a sus vecinos, unos vecinos que no dudaron en ayudarle. Y gracias a su respuesta, Ángel ha rehecho su vida y ahora devuelve lo que un día le dieron de forma muy generosa.
Yo no soy digno de recibir este premio, habiendo tantas personas que llevan ayudando a muchos años a las personas sin hogar, desinteresadamente y en el anonimato, ¿no? Pero si a través de mí se reconoce esa gran labor, pues bendito sea. Aparte, quería dar gracias al Señor por poner este propósito de vida en mí, por ayudarme a escribir este libro y por ponerme todas las personas en el camino para que esto sea posible.
Como es habitual en esta gala de Cadena 100, quienes entregan los premios son famosos o gente muy popular. A Ángel le ha entregado el premio la atleta Almudena Cid, que coincidió con él en el centro de alto rendimiento cuando Ángel era atleta profesional.
Su historia es un claro ejemplo de resiliencia. Aparte de los obstáculos y encontrarse tantos obstáculos en su vida, ha sido capaz de crear nuevos caminos para crearse una nueva oportunidad para seguir viviendo. Su ejemplo hay que tenerlo muy muy en cuenta porque él no ha parado, se ha reinventado y ha tirado para adelante.
El proyecto Cuéntame un cuento, de la pequeña localidad de Arrúa, de Valdeorras, en Ourense, también ha sido reconocido con uno de los premios Buenos días, Javi Mar. Se trata de una iniciativa que teje unas historias maravillosas de conexión entre dos generaciones, la de los pequeños de 3 años del Colegio Pablo VI y la de los 26 ancianos del Centro del Mayor. Gracias a este proyecto, pequeños y mayores disfrutan pasando un rato juntos. Las representantes son Gloria Ximeno y María del Carmen Estevez.
Gracias sobre todo a las personas mayores del centro, que junto con los niños son los verdaderos protagonistas. Gracias por todo lo que me enseñan, por su sonrisa cada día, por decirnos que sí a las iniciativas que les proponemos y por el aprendizaje diario que supone para mí trabajar con ellos. Son un ejemplo de vida para mí.
Otro ejemplo de solidaridad, de generosidad y de amistad es lo que han hecho 40 alumnos del Instituto Guernica en Vizcaya. Uno de los chavales, en su lucha contra el cáncer, empezó a perder el pelo. Sus amigos y compañeros de clase se raparon la cabeza al cero y así le dijeron que en esa batalla no estaba solo.
Es un honor y estamos orgullosos de lo que hicimos y de lo que hemos conseguido. No solo nosotros, sino los demás compañeros que hoy no han podido acudir. Esto va por ellos también y sobre todo por nuestro amigo, el que ya ha superado el cáncer y ya está haciendo vida normal con nosotros. Que ha sido nuestro deseo desde el primer momento en que decidimos empezar con la iniciativa, tanto en cuadrilla y en el equipo.
Bueno, el cuarto premio de la noche ha sido para la iniciativa Los chicos de José y Leo. Este proyecto nace en 2014 de la mano de José y Leo, dos madrileños que se dedican a ayudar a las familias muy vulnerables con la conciliación familiar. Esta red de esperanza abraza ya más de 40 niños y cerca de 70 familias, ofreciendo apoyo y cariño a quienes más lo necesitan. Acompañan a los pequeños a citas médicas, les ayudan con sus estudios y les alejan de las pantallas para que disfruten de las pequeñas cosas de la vida.
Si a nosotros hace 12 años, cuando empezamos a hacer esto, alguien nos hubiera dicho que algún día nos iban a dar un premio por hacer lo que nos gusta, no nos lo hubiéramos creído. Queremos agradecer a todos nuestros voluntarios, a todos nuestros trabajadores, a toda la gente que está día a día con nosotros ayudándonos a realizar esto, porque sin ellos esto no sería posible.
Otro de los nombres propios de la noche ha sido el de Unat Loza, un adolescente de 15 años de Bermeo, Vizcaya. Su actuación en un incendio en su casa salvó a su madre, a su hermana de 14 meses. Gracias a un folleto que había leído días antes sobre cómo actuar ante un fuego, consiguió guiar a su familia a la habitación más segura. Selló la puerta con trapos húmedos, llamó a los bomberos. Su templanza, la sangre fría, la han llevado directo al escenario de estos premios.
Ya voy a empezar con las gracias, que me queda para rato. Primero sería a Javi y Mar, de Cadena 100, a la empresa Cinfa, por haberme podido entregar este premio, aunque yo creo que se lo merecen mucho más los bomberos de Arrancha, que estuvieron presentes ese día para sacarnos a mi madre, a mí y a mi hermana. Que sin ellos, yo creo que nos hubiéramos quedado ahí, porque por más que hubiera actuado con sangre fría, como dicen, yo creo que de ahí no se podía salir.
Qué bueno. En una noche tan intensa y emotiva como la que se acaba de vivir en el Teatro Capitol de Madrid, Cadena 100 ha reservado el último premio de esta 15ª gala a todos los voluntarios que no han dudado en ponerse las botas y pisar el barro en Valencia. A todas aquellas personas anónimas que han acompañado a las víctimas de la Dana. En suma, a todos los héroes que no llevan capa, pero que se comportan como tales. A todos enhorabuena por merecedores de los premios. Buenos días, Javi Mar, por un mundo mejor. Gracias, Palo, por poner lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Tiene 82 años y acaba de dar dos conciertos en Madrid. Es el autor de esta maravilla. Yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Se trata de Paul McCartney, uno de los cuatro Beatles, quizá el mejor grupo de la historia de la música popular, y es también autor de este otro clásico. Let it be. Los Beatles son lo que son gracias a la maravillosa competencia entre Paul y John Lennon, que le dio por escribir esta otra maravilla. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see. Pero eso no fue todo. A esa dupla imbatible fue poco a poco incorporándose George Harrison, que compuso canciones como esta. La lista de temazos es insuperable y teniendo ya más de 60 años pueden considerarse clásicos. Sirva de homenaje a Paul McCartney su mejor himno. Tal vez esta noche sea la última oportunidad para escucharlo en España y en ese plan.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. En un año marcado por exclusivas como la entrevista a Víctor de Aldama...
Señor Aldama, usted teme por su seguridad.
El EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo.
Ya sois 2.608.000 personas las que cada día elegís a la voz más influyente de la radio para estar informados.
El EGM ratifica también a COPE como la número uno del deporte.
con el liderazgo de tiempo de juego los fines de semana y 1.783.000 personas vibrando con Paco González y Manolo Lama.
Es que domina 40 metros.
Juanma Castaño se consolida en el partidazo de COPE con 641.000 oyentes.
Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de la tarde. Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE.
La audiencia respalda también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros.
Además, Cadena 100 y Rock FM lideran el crecimiento de la radio musical en el último año.
Este grupo consigue el mejor dato de audiencia de toda su historia. Cada día, 6.646.000 personas como tú escuchan alguna de nuestras emisoras.
Gracias por hacer historia con nuestros comunicadores y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
El cupón diario de la ONCE te invita a descubrir qué es el bien vivir. Una forma de vida que reflexiona sobre todo aquello que de verdad nos hace felices, para empezar a practicarlo. Y esto es lo que nos han contado Miguel y Silvia.
Para mí el bien vivir es invitar a mi abuelo a comer a casa todos los domingos, que me cuente la misma anécdota por quinta vez y escucharle como si fuera la primera.
Para mí el bien vivir es poder gestionar mi tiempo como me apetezca. Viajar, salir y trabajar cuando quiera.
Y ahora escuchamos lo que nos dicen Montse y Ramón.
Para mí, el bien vivir es poder despertarme por la mañana, ir a desayunar con mis hermanas y tomarme un buen café con leche.
Pues para mí, el bien vivir, lo tengo claro, la verdad. Yo creo que es pasar tiempo con mis amigos, sobre todo subir al rastro los domingos aquí en Madrid.
Con el cupón diario de la ONCE y el bien vivir, ya conoces las claves de esta forma de vida, para que puedas ponerla en práctica. Te toca bien vivir. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
Como cada viernes, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tal?
Muy prontito hemos arrancado el día con el alcalde de Madrid, con José Luis Martínez Almeida, que ha pasado por Herrera en COPE. Si de algo sabe es de política madrileña, y así se ha referido a Óscar López, que es candidato a suceder a Juan Lobato.
Vuelven a incidir en el mismo error desde hace 30 años, que es mandar un paracaidista, en este caso Óscar López, y el segundo error es hacer el mismo discurso que llevan haciendo 30 años en los que no han tocado gobierno ni en la ciudad ni en la comunidad. Pero es que este discurso les ha llevado a ser tercera fuerza política en la ciudad y en la comunidad de Madrid. Por tanto, larga vida a Óscar López como secretario general del Partido Socialista de Madrid.
Veremos.
Ha sido muy claro. Bueno, cuando una pareja se divorcia y tienen hijos, muchas veces se establece la custodia compartida y los niños tienen que cambiar de casa casi cada semana. Para evitar las molestias que esto genera a los menores, existe el concepto de casa-nido, es decir, son los padres los que rotan de vivienda y no los hijos. Para ello es fundamental un buen entendimiento entre las partes. Lo contaba Begoña González, mediadora de la Unión de Asociaciones Familiares en la tarde.
Se requiere, como dice el Tribunal Supremo, esta modalidad y el propio sentido común, un intenso nivel de entendimiento y comunicación entre los progenitores, porque hay que mantener en común una vivienda. Eso ya lleva muchísimas dificultades. Pero luego hay más, el derecho a la intimidad. Cuando un cónyuge se divorcia o se separa, evidentemente no quiere ya compartir los espacios con su ex.
Y seguimos pendientes de Siria, del futuro del país después de la caída del régimen. En nuestro tema del día, en esta linterna, hemos hablado con Esteban, que es un hermano marista que vive en Alepo.
Es un contraste de sentimientos, porque ayer nos reunió a la comunidad cristiana el nuevo gobernador de la ciudad y nos aseguró por todos los cabos que podíamos seguir adelante tranquilamente, llevando adelante nuestra misión, que no encontraríamos ninguna dificultad por parte de ellos.
Pues ojalá. Qué misión, qué impresionante y qué valor. El de los misioneros, en este caso, los maristas en Siria.
Sí. Y cambiamos de tema, porque la RAE ha publicado hoy su actualización anual, 4.000 nuevas entradas, entre las que hay cosas pues muy variadas, entre ellas spoiler, wasabi, streaming, Dana, teletrabajar, bueno, un montón. ¿Cuál es el proceso para incluir estas palabras? Don Santiago Muñoz Machado es el director de la RAE y nos lo ha contado.
El criterio es investigar sobre su difusión, sobre su utilización general por los hispanohablantes, una difusión bastante en todo el universo, toda la geografía del español. Es decir, verificamos si la palabra se está utilizando realmente. Lo mismo da que sea un anglicismo que sea una palabra castiza.
4.000 palabras no son suficientes, así que dejamos nuestra propuesta para el año que viene.
Sinceramente, falta una. Tron. Tronco seguro que viene como... Ahora lo buscamos. Como el soporte del árbol, la madera, no sé qué. Pero tron... El apócope, tron, en Madrid, significa chavalote, de tronco, tron. Eso no está. Tron falta en el diccionario, sin duda.
Falta, totalmente.
Pero además es una falta gravísima. Gravísima.
No entendemos cómo nos han dado cuenta. Bueno,
pero
a ver,
bueno,
si la... A
me ha dado corta hasta solución. Decírselo. Por respeto.
Se lo podría
por
haber respeto. Pedido. Bueno, normalmente John Uriarte hace solo su sección, pero hoy habéis decidido incluir a Paloma Serrano porque la cosa iba de música. Y ella no solo se ha ceñido al análisis musical.
Pedro Marín. Qué bozarrón, ¿eh?
Sí. Este tipo llevaba un pantalón, ¿cómo se llama? De cuero rojo. Que sí. Esto hacía las delicias de, bueno, de un montón de locas.
¿Por qué?
Pues porque quedaba todo muy ajustado, muy marcadito.
Cuando dices
muy...
todo, ¿a qué te refieres, Paloma?
Pues todo, a su anatomía.
Correcto.
Ya está. Ahí lo ha dejado Paloma. Paloma sabrá a qué se estaba refiriendo. ¿Quieres explicar el gesto que estabas haciendo ahora mismo?
No, estaba con Antonio diciéndole que cuánto tiempo quedaba.
Nos vamos. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con The White Stripes, porque hoy cumple 50 años su batería y cofundadora, Meg White.
Campeones de Europa, campeones. Claro, es la copla. Mira, por ejemplo, se me ocurre, entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, ¿cuántas veces han cantado esto?
Qué malo eres, Ángel.
Muchísimas, muchísimas.
Qué malo eres.
15 veces lo menos entre los dos. Pero es que entre el Atlético de Madrid y entre el Rayo, ¿qué cosas? Las mismas.
Sí.
15 veces. Gracias, Silvia. Mañana más.
Adiós.
Chao.
Expósito. La linterna.